do 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 do. Especial La Tertulia Más Uno desde el Hotel Esprinsa.
Pues vamos ya con nuestra tertulia de hoy, muy interesante, limitado y muy interesantes también y actuales, desde luego, y de futuro, los temas que se van a plantear durante los próximos minutos aquí, tercer miércoles del mes, una vez más desde el Hotel Sprinsep con nuestra tertulia más uno, y el invitado de hoy, ya te lo hemos comentado varias veces a lo largo del programa, es Joan Simonet, conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural. Muy buenos días, Joan.
Hola, buenos días.
Bienvenido, gracias por aceptar la invitación de COPE.
Faltaría, no aceptas.
Y nos van a plantear las preguntas, Jeroni Saiz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Tolo,
buenos días.
Muy buen día.
Buenos días. Días. Bienvenidos a los dos. Y Tolo, bienvenido también a tu primera tertulia.
Un placer estar aquí con vosotros.
Nueva incorporación, nuevo fichaje que tenemos. Bueno, conseller, la primera pregunta me la pido yo y luego ya les cedo la palabra. Vivir en Palma, la verdad es que cada vez es más caro, tiene más inconvenientes, poca vivienda y totalmente carísimo, ¿no? Los precios que tenemos, el tráfico, es imposible aparcar, acceder al centro, el calor que tenemos, calles atestadas en verano. Seguro que muchos, ¿no?, como pasa en la península, se irían al campo, no solamente a vivir, sino también a trabajar. Estamos hablando de trabajar en el campo. Vale que aquí no tenemos los problemas que tiene la península con la España vaciada, pero ¿cómo podríamos potenciar o conseguir que el campo sea rentable?
Buena pregunta. Si supiera la respuesta a esta pregunta, no tendría por qué haber Consellería de Agricultura, porque en una semana lo arreglaríamos.
Sí.
A ver, las explotaciones agrarias, que son el germen de lo que son la actividad agraria, en Baleares son muchas y diversas. Cuando hablo de explotación agraria, la gente tiene que entender, porque muchas veces la gente piensa que es simplemente un país, un agricultor que cultiva unas tierras. Aquí puede ser que sea un agricultor de este sistema, o puede ser una cooperativa, o puede ser una sociedad, puede tener diferentes fórmulas de lo que son explotaciones agrarias. Y la ventaja-desventaja, porque tiene sus pros y sus contras de lo que tenemos en Baleares, es que en una isla pequeña, puede ser una isla como la del Mediterráneo, o menor que Ibiza igual, tenemos una variedad muy grande de tipos de explotaciones agrarias. Para que nos hagamos una idea, cuando nos vamos a Córdoba, el modelo de explotación agraria es mucho más uniforme, porque todos son explotaciones de olivar con un sistema determinado. Pero aquí tenemos explotaciones de almendro, explotaciones de olivar, explotaciones de viña, explotaciones mixtas, explotaciones de montaña, explotaciones en el sur de la isla. Para ponerte también un ejemplo, en el sur de la isla llueven 300 litros por metro cuadrado y en el norte de la isla a lo mejor llueven 700, 800. Entonces tenemos una gran variabilidad de explotaciones agrarias, todas ellas con un componente en común: los efectos de la insularidad. La insularidad es lo que nos marca, lo que tienen en común todo este tipo de explotaciones agrarias, que es lo que limita enormemente lo que es la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Yo siempre lo he dicho, la agricultura no es ni poesía ni es folclore, es un negocio. Un pequeño negocio, más grande, más pequeño. Entonces tenemos que buscar esta rentabilidad de la que me hablas. No existe una fórmula única, existen muchas. Desde profesionalización del sector, propiamente dicho, y cuando hablo de profesionalización siempre he dicho que no es hacer los mejores tomates o las mejores almendras, que también, pero eso pasa para que el agricultor hoy en día sepa tramitar ayudas, sepa leer la normativa europea, sepa de seguridad laboral en el trabajo, de condiciones de bienestar animal, etcétera, etcétera. Y si no puede hacerlo ello, tiene que tener unos técnicos, vía cooperativas o propios, para que lo puedan hacer. Los costes. Entonces, cuando tú tienes una empresa, todo el mundo tiene unos costes y unos ingresos. Nosotros aquí tenemos una especie de sándwich. Los costes cada vez son más elevados, por el efecto insularidad, más que lo que puede pasar en la península, y los ingresos nos vemos limitados en algunos casos, porque tenemos un mercado de venta limitado. Y me explico. Por ejemplo, los productores de leche, y esto es una de las causas de la reciente, ¿sí?, crisis que hemos tenido con la gama, solo tienen una o dos industrias para vender su producto. Los mismos productores de leche en Castellón pueden vender, supongámoslo en Castellón, pueden vender en Valencia, pueden vender en Barcelona, o pueden coger un camión y llevárselo a Zaragoza. Todo esto afecta a la famosa rentabilidad. A más de esto, en la península tienen más disponibilidad de agua, nosotros estamos limitados por agua, incremento de costes. Mano de obra, lo que decías tú de ir al campo, bueno, los salarios que se pueden pagar en el sector agrario son mucho más bajos de lo que puede tener, pero en el momento que tenemos otros subsectores, por suerte a lo mejor, que sí que tiran de mano de obra y aumentan más salarios, el agricultor de Baleares tiene esta competencia para poder pagar el precio de la tierra, ¿no? aquí es mucho más elevado. Una hectárea y media aquí en Santañí, tranquilamente 200.000, 300.000 euros, sin ningún problema. Una hectárea y media de tierra en Ciudad Real, 12.000. Esto vuelve a ser problema.
¿Tenemos alguna ventaja? Porque todos son inconvenientes.
Sí,
de
sí, 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 sí. Tenemos vale. ventajas y hay que saberlas aprovechar. Sí. Hay que saberlas aprovechar. Aquí tenemos 1 millón de personas residente permanentemente, que sí que está vinculada a la tierra. Tenemos 16, 17 millones de personas que son clientes potenciales que vienen aquí, que hay que saber llegar a ellos, vía los canales que haga falta. Y después sí que hay iniciativas muy interesantes dentro del sector que están apostando por esta modernización, por esta adaptación a estos clientes, elaborando unos productos de calidad, con marcas diferenciadas, a lo mejor no grandes cantidades, pero sí pequeñas, que están sacando rentabilidades. Mejorar toda esta rentabilidad forma parte también, como no puede ser de otra manera, de aplicar las ayudas de la PAC de una forma ágil y eficiente, que llegue el dinero donde tiene que llegar, pero no es la solución, forma parte de la solución. Por tanto, comercialización a estos sectores, ayudas eficientes, menos trabas administrativas, tanto en la tramitación del día a día como en la creación de infraestructuras de riego, invernaderos, que nos encontramos con problemas urbanísticos en muchos casos que pueden ir. Y también, nunca dejo de decirlo, que es la actividad complementaria. Esta actividad complementaria que se hace en toda Europa, que la política agraria común está impulsando cuando habla de diversificación de ingresos en las explotaciones agrarias, está hablando de estas actividades complementarias, que no solo es el agroturismo, sino también excursiones en las propias fincas, refugios para excursionistas, venta directa, degustaciones en las propias fincas, siempre vinculado a la actividad agraria. Lo que hay que hacer es poner todas estas herramientas sobre la mesa y cada explotación agraria, por eso me he enrollado un poco al principio explicando la modalidad,
sí,
cogerá las herramientas que mejor se adapten a su explotación.
Tolo.
La verdad es que lo que acabas de comentar me parece muy interesante, porque esos 17 millones de clientes potenciales pues son un gran mercado al que hay que llegar y obviamente pues hay que establecer los mecanismos. Pero yo también creo que es muy importante tener muy presente que el paisaje de nuestras islas ha sido históricamente y sigue siendo una de las grandes ventajas que tenemos respecto a otros destinos y que atrae a muchos visitantes. Y obviamente pues el encargado de mantener esos paisajes y esas rutas pues muchas veces es el sector agrícola, que es el encargado de llevar a cabo este mantenimiento. En consecuencia, ¿consideras que el sector agrícola se siente partícipe de este sector turístico o por el contrario se siente como un hermano pequeño que a veces no tenido en cuenta en la película por parte de los actores principales?
Mira, a mí como sabréis, yo vengo de estos últimos 8 años de estar en el sindicato agrario Asaja y ahora me dicen que no haga de sindicalista agrario, pero bueno, no puedo dejar de pensar que yo soy la misma persona, entonces tengo las mismas maneras de pensar de un momento a otro. No soy como otros que cambian de opinión según el momento en que están. Yo hace años ya dije que el sector agrario lo único que necesita en el fondo en todos estos 10 millones es oler la nata del pastel. Ni siquiera probarlo, bastaría oler la nata del pastel y por eso estaba hablando de este tipo de actividades complementarias. El agricultor hoy en día no puede ser, yo lo he dicho también en otras ocasiones, cuando estudiábamos de pequeño nos decían el sector primario y salía un señor sobre un tractor, el sector secundario y salía un obrero con una llave inglesa, el sector terciario y salía un camarero, y nos enseñaron estos compartimentos estanco. Bueno, eran unos modelos económicos de otro tiempo, pero yo creo que hoy en día el agricultor, por supuesto que tiene que ir en tractor, por supuesto que tiene que tener, pero puede coger otros elementos vinculados a su explotación agraria, que son los que le pueden enganchar no solo con el turista, sino también con el residente. Es decir, ¿por qué un agricultor en su finca no puede dar de probar sus productos, no puede dar sus costelletes de mer, no puede dar su vino en su finca y el de otros agricultores también, y crear una red? Estas son maneras de acercar la población urbanita, cada vez más urbanita, a una realidad. Y respecto a lo que has dicho al principio, cuando has dicho, no lo he comentado antes, pero los agricultores, no solo los de Baleares, sino los de, yo creo que todo el planeta, unos más por la geografía que tienen, pero están generando lo que llamamos beneficios sociales no retribuidos, para decirlo de alguna manera o darle un nombre así rápido. Es decir, no solo es el mantenimiento del paisaje, tal vez es lo más visual, pero en el momento que un agricultor está pastando sus ovejas dentro de un guerrillo, está reduciendo la masa forestal y está contribuyendo al riesgo de incendios. Y esto no se ve. Cuando un agricultor está labrando con las prácticas de la nueva correctamente, está realizando labores de retención de CO2. Cuando un agricultor está plantando árboles, está reteniendo CO2. Cuando un agricultor está manteniendo razas autóctonas como Espart Negro o la oveja roja mallorquina, está manteniendo una biodiversidad en beneficio social que nadie está retribuyendo a estos agricultores. Y dijeron, no, el agricultor lo que quiere realmente es que ojalá todo esto se le pudiera retribuir unos precios justos, que el mercado se los pagara, ¿no? Y no depende de subvenciones. Por tanto, está montando una serie dinámica. Yo creo que la gente tiene que tener en cuenta todos estos factores, más allá del paisaje, que es tal vez lo más visual, pero el agricultor tampoco no está haciendo todo esto para mantener el paisaje ni para luchar contra el suelo. Lo está haciendo porque es su modelo empresarial y necesita ganar dinero para poder tratar las facturas de la escoleta o de la electricidad de su casa.
Sí, yo quería hacer una pregunta, pero al hilo de la respuesta que le has dado a Tolo, se me ha hecho quizás nada más que un comentario. Has hecho la apología de estas actividades complementarias, de que un país pues pueda dar a degustar sus productos en su finca, etcétera, todas esas cosas que puede. Bueno, eso hay que convencer al país para que lo haga. Pero ¿no sería más importante convencer a la administración para que no le ponga pegas? Porque, claro, hay muchos países que lo harían y todos son pegas y todos son problemas para poder hacer esto.
Tal vez hablamos de los costes de producción o la rentabilidad, pero sí, la burocracia es un enemigo de los agricultores, pero no solo de los agricultores. Yo creo que la excesiva burocratización en la que ha entrado nuestro sistema es generalizada en todos los sectores económicos.
Sí, pero ¿sí? El agricultor está menos preparado para luchar contra ella.
Exactamente. Tal vez, si tú estás muy preparado y tienes un buen equipo de abogados y tienes un negocio muy rentable, puedes tener todos los técnicos para superar esta burocratización. Como venimos de un sector más débil estructuralmente, pues más le afecta esta burocratización. El problema de la burocratización son diferentes niveles. Si hay un sector controlado hoy en día, es el sector agrario. La administración local le da las licencias de obra para hacer los almacenes, la administración autonómica le vigila las subvenciones, las licencias de actividades y no sé qué, y la ayuda y la burocratización europea, pues otra pieza más sobre las ayudas o normativas de bienestar animal o normativas de nitratos o normativas. Entonces tiene una cantidad de legislación sobre el sector primario que eso se traduce en burocratización. Los que venimos del sector primario, cada vez que la PAC habla desde Bruselas de simplificación administrativa, nos ponemos a temblar.
No creo.
Mamaita, que me quede como estoy. No avancemos. Pero esto hay que verlo también de esta otra manera, y hay que animar al sector, que lo he dicho antes, que la profesionalización, desgraciadamente, pasará no solo por labrar y hacer los mejores melones, la mejor sobrasada, los mejores corderos, sino porque tendrán que unirse, la unión entre el sector, que yo creo que también es muy importante, de agricultores, para tener unos técnicos que sean los que hagan los papeles. Igual que el agricultor tiene una gestoría que le está llevando las nóminas de sus trabajadores o le está haciendo la declaración del IRPF, tendrá que pensar que bien sus sindicatos agrarios, sus cooperativas, tienen que asumir estas funciones o un técnico tendrá que llevarle estas funciones de asesoramiento en el tema de ayudas. Porque la administración tampoco puede pecar de paternalista. Y además entraríamos en el absurdo, que a veces pasa, que el funcionario que el lunes le ha rellenado la ayuda, el martes le inspecciona. Y esto tampoco es lo eficiente.
Pero
yo, también siguiendo el hilo a la interesante pregunta que te ha planteado Jeroni, claro, comentas que esa profesionalización más en la gestión que no en el trabajo diario, pues cada vez se hace más necesaria. Yo creo que aquí probablemente tenemos una disyuntiva, y es que una excesiva atomización es verdad que le da un carácter más auténtico y un producto más arraigado a la zona, y una concentración pues optimiza los recursos y permite una gestión mucho más profesional, pero pierdes un poco esa esencia. ¿Crees que ese es el camino que tiene que seguir el campo? Es decir, ¿crees que dejar de lado un poquito esa atomización y empezar a crear extensiones un poco más grandes que puedan permitir esa profesionalización? ¿O por contra, la figura de la cooperativa puede ser una solución óptima para esta excesiva atomización?
A ver, esto va un poco en la filosofía que he intentado explicar antes. A ver, cada agricultor tiene que tomar sus decisiones, tiene que ser responsable. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenemos un agricultor que su modelo de negocio es tener 3 hectáreas de huerto, de regadío, para ir a hacer mercados los fines de semana o 3 mercados en la plaza, y con esto cubre costes y gana un salario digno y ese es su modelo, pues ese es su modelo. y tiene que optar por ese modelo de empresa. Si tenemos otros agricultores que deciden unirse y dicen, mira, tú haces melones, yo hago sandías y Gerani hace tomates, y alcanzamos un volumen grande, podemos ser capaces de ofrecer a una cadena hotelera una producción determinada. Entonces nosotros nos profesionalizamos de esta manera, vamos a cantidad, vamos a volumen, y los márgenes serán otros. Y esto es otra decisión empresarial. Después tendrás otros que no tendrán a lo mejor estos márgenes. Uno que haga algarrobas, pues bueno, pues si nos unimos todos, a lo mejor la manera de comercializar mejor las algarrobas es a través de una cooperativa. Y montamos la cooperativa o nos apuntamos a una de las que está. Y cada uno tiene que elegir su camino. Si tú montas tú dices, monto un bar de menú en este barrio, porque tengo el local, pues monto un bar de menú en este barrio. Y será mi modelo de negocio. Y otro dice, no, yo me meto en una franquicia. O no, yo quiero montar un menú para 500 personas cada día. Como, pues cada uno tiene que elegir su modelo y tiene que ser responsable de ello. Por lo tanto, yo no creo que en Baleares la administración, por supuesto que no tiene que ser la administración quien tiene que decir lo que hay. La administración tiene que acompañar a cada uno de los modelos que vea viables y ayudarles. Por eso tú tienes que diseñar unas líneas. Esto es una complicación para la administración, pero tienes que diseñar unos programas para cada cual pueda hacer. Somos tan pocos en el sector agrario aquí. Es que no,
y cada
no,
vez menos, ¿no?
Y que, cada vez menos, pero ojo, menos unidades de personas, pero en superficie no está bajando al mismo nivel. Esto significa que hay una concentración, ¿no? Una concentración de explotaciones cada vez de mayor tamaño, ¿no? Que están optando por sus modelos. Y sigue habiendo una incorporación de jóvenes que están entrando en estos pequeños negocios, que por supuesto no todos aguantan, pero sí que está entrando. Y todo este modelo tiene que funcionar. Ventajas que tiene esta diversidad, pues es la que nos está manteniendo este tipo de paisajes sociales, es lo que está dando un valor añadido. Hay gente que decide hacer un queso con denominación de origen en cantidades limitadas, y otros que dicen, pues bueno, vamos a hacer leche granel, o aceite a granel, o aceite en pequeñas botellas. Incluso yo conozco a algunos agricultores que deciden, que tienen, por ejemplo, todo su queso vendido, artesanal, y su modelo de negocio es decir, no, yo no voy a hacer más queso, aunque lo tenga todo vendido, porque a mí me interesa que mi cliente esté 3 meses sin queso porque lo está esperando que vuelva a salir. Y yo crecer no me interesa porque los costes de crecimiento, tendré que bajar precios, no me supone. Entonces se queda allí. Pero esto al final lo que estamos hablando es de esta mentalidad. Cuando yo hago profesionalización, es saber qué me cuesta hacer las cosas, cuál es mi mercado. Yo soy un profesional de esto, un empresario. Que este es el modelo que tenemos en Baleares.
Sí, has insistido varias veces en la importancia que tiene para el agricultor el tema de las ayudas. Las ayudas europeas, la PAC, parece que toda la agricultura gira alrededor de esto. De hecho, muchas veces se siembra o se cultiva no en función de las demandas del mercado, sino en función de las ayudas que vas a tener para este cultivo, para este cultivo. Claro, eso a mí me parece un absurdo de principio. Que un sector tenga que vivir de las subvenciones públicas, creo que es un mal asunto. O sea, creo que esto no es como debe ser. Yo soy muy muy ferviente creyente del libre mercado, y creo que habría que ir por el libre mercado y producir a un precio que le permita vender a unos precios que le hagan rentable el negocio. Y resulta que esto parece que es imposible. Cuando tú escuchas las informaciones, por ejemplo, yo los sábados que madrugo, que no son muchos, pues escucho el programa de la COPE, del Agro Popular, por ejemplo.
César Lumbreras, digámoslo
claro. Y una de las informaciones que da constantemente son los precios que se pagan al agricultor o al ganadero, que sea, y precio de mercado y tal. ¿Ves unas diferencias? Pues dale, o sea, que te escandalizan absolutamente. Y dices, no es posible que al agricultor le paguen un producto, no sé qué, los pimientos, a 10 céntimos el kilo, y después en el mercado te valga 2 euros. O sea, es que esto es imposible que esto pueda funcionar. Pero yo, no sé, encuentro que nunca se ha planteado seriamente el estudio de los costes desde que le pagan al payés, al que lo ha cultivado, que ha puesto sus manos, que lo pagan a un precio, y cuando llega al consumidor. ni mercapalmas, ni cooperativas, ni, hay de todo, pero sin embargo sigue habiendo esta gran diferencia de los precios. Sí, a mí es que me escandaliza cada vez que oigo una cosa de esas. ¿Cómo es posible que alguien produzca, que un país le pueda resultar a ser rentable una finca que cultive lo que sea y le pagan a los precios que oigo que le pagan? Y que, vamos, puede ser 10, 15, 20 veces inferiores al precio después de mercado. Eso yo creo que habría que acometer esto, estudiar, a ver dónde está esto, o sea, dónde está este encarecimiento y si se puede o no se puede. A lo mejor es imposible, pero yo pienso que no se estudia suficientemente.
¿De dónde se queda el dinero, no?
Exactamente.
En medio, porque camino se va quedando, sí.
A ver, ¿y por qué se queda tanto?
Sí.
Intento explicar todo esto porque has tocado muchos temas. Y això, jo, com que és un tema que m'apassiona, puc xerrar. Primer de tot, les ajudes. El model d'ajudes nace en Europa con... voy a simplificar, ¿eh? El model de las ayudas agrarias,
sí, porque somos radio, Joan, ya sabes que
nace en Europa, sí. Nace en Europa con la creación de la Unión Europea, finales de los 50. Primero sale la Confederación Económica del Carbón y el Acero, después va saliendo la Comunidad Europea y esto se va ampliando. Y claro, la mentalidad en esos momentos, hay que recordar que venimos de una guerra mundial, que veníamos, que Europa venía a una guerra mundial, España había tenido su guerra, pero otros motivos exactamente, pero venía, digamos, la guerra mundial arrasó Europa, un nuevo orden mundial, y los europeos se va imponiendo lo que es el libre mercado, que parece que es la solución, también en contraposición a los países comunistas, y Europa recuerda la inflación. Europa recuerda la inflación por un lado y por otro recuerda la dependencia de alimentos que tiene Europa respecto al resto del mundo. Entonces se organiza un primer sistema que se dice, bueno, vamos a apostar por el libre mercado para evitar subidas de precios a nuestros consumidores, para que los alimentos sean baratos. Tal vez este fue el primer error, porque... en ningún sitio tiene que estar por escrito que los alimentos tienen que ser baratos y los relojes caros, ¿no? O los coches caros y los relojes baratos, no están, pero bueno, se decidió ese momento. Entonces se articula todo un sistema que se dice, bueno, nosotros vamos a dar ayudas a la renta a los agricultores de Europa para que mantengan su actividad agraria, por si viene una guerra, tener los terrenos preparados, por si tenemos que tener alimentos propios, pero por otro lado, esta renta será, y a la vez permitiremos que vengan alimentos de otros países de Europa con otras normas, más baratos, pero para alimentar nuestra población. Y a partir de aquí se genera todo el sistema, todo el entramado de las ayudas de la PAC que hablamos. Entonces nos encontramos con unos modelos que estas ayudas están pensadas, vienen de este origen. Entonces sí, Europa habla de libre comercio, lo ejerce en el tema de la agricultura, pero este libre comercio en muchos casos, no en todos por supuesto, pero en muchos sectores, tiene afectaciones en las producciones básicas alimentarias de Europa. Entonces, pues de los presupuestos que pagamos, les damos una ayuda. Estas ayudas, un momento iban a la producción, otros momentos pasan a ser por superficie, ahora ya no van por producción, van por superficie. Es igual si tú siembras cereal o siembras favó o leguminosas, yendo modulado con el paso de los tiempos. Y esta es la situación en la que nos encontramos en Europa en estos momentos. Libre comercio. Me parecería muy bien el libre comercio, siempre y cuando las condiciones sanitarias, de condiciones laborales, de bienestar animal que se aplican en Europa, se apliquen también en Marruecos, Sudáfrica, la China, Australia, donde quieras. Pero tampoco jugamos con estas mismas normas, vamos con esta desventaja. Y este es el sistema que tenemos hoy en día. Hay que optimizarlo para hacerlo. Tema precios. Cada producto es un mundo. Cada producto es un mundo y su sistema de comercialización. Los precios que hay en la península, cuando hablamos de cereal, y después nos afectan a los de aquí, porque estos son precios mundiales, es decir, el precio del cereal se marca en la lonja de Chicago, no lo marcan los agricultores de aquí, en la lonja de Chicago, te marca el precio mundial porque tenemos este libre comercio. Para evitar esto, bueno, hay una ley que es la ley de cadena alimentaria, que se obliga a que los intermediarios no pueden comprar por debajo del precio de coste. Esto es muy complicado de gestionar, pero se están haciendo pasos y en algunos productos aquí ya se ha conseguido, como por ejemplo la carne de cerdo negro. tenemos que hacer más. Por eso yo siempre hablo de que el agricultor en muchos casos puede ir avanzando y que él no sea el primer eslabón solo de la cadena de transformación, sino que el agricultor pueda transformar el producto, primer valor añadido se queda en casa, puede hacer venta directa, segundo eslabón se queda en la cadena, y tú pues vas controlando los eslabones. Por eso yo digo que el agricultor no solo tiene que ser la persona que ara, tiene que hacer los papeles, pero también tiene que pensar cómo vendo mi producto. Producir es fácil. Ahora alguien me dirá, fácil, yo no soy claro, pero sistemáticamente con unos medios puedes producir buenos tomates con la técnica. Lo difícil es vender. Y este es el reto que tiene la agricultura. Yo algunos agricultores, o alguna gente que me dice, voy a hacer esto, digo, ¿lo tienes vendido antes de sembrarlo? Antes de sembrar tienes que venderlo. Aquí muchos productores de patata, antes de plantar las patatas que van a nuestro pueblo, van a Inglaterra a venderlas o a Dinamarca. Y después empiezan a arrancar con el riesgo del tiempo. Se va a hacer en la consellería un observatorio real de lo que se llama la cadena alimentaria, lo cual nosotros publicaremos, la IES publicará mensualmente, los precios de lo que se le paga a los agricultores de media para los pimientos, lo que paga el distribuidor y cuál es el precio que paga el cliente, para que tengan esta concienciación. Subir precios de venta, bueno, empezar a hacer uniones de y esto también va contra el libre comercio, pero si todos los agricultores, productores de pimientos se unieran y fueran a través de una cooperativa, a través de una sociedad agraria de comercio y se pusieran de acuerdo, podrían negociar mejor en los precios. El carácter mallorquín es muy independiente, ¿eh? Eso es difícil. Entonces chocamos con un montón de elementos para intentar romper esa dinámica. Yo creo que en Baleares una oportunidad que existe en las pequeñas explotaciones que decíamos es este valor añadido que pueden hacer si pueden conseguir hacer la venta directa o venta de uniones en sus explotaciones agrarias, porque hablando con gente de Burgos o de Ciudad Real, y cuando les dices que en Baleares vienen 17 millones de personas que son potenciales consumidores, me dicen ojalá el 0,5% de estas personas circularan por nuestros pueblos, porque ahí no los tienen, y ahí sí que están en un problema de lonjas y de precios, porque no tienen capacidad de esta venta directa.
José María Lafuente, sí. Bienvenido, buenos días. Buenos Pregunta. Días.
Yo quisiera salirme un poco del guión.
Venga.
Ayer, porque usted nos está contando cosas de la agricultura, pero no tiene presupuesto. De manera que si usted no tiene... No tiene presupuesto, ya le puedo decir, hombre, no tiene presupuesto.
Viene tarde, pero...
Entonces yo le pregunto, hombre... Usted no tiene, ni usted ni nadie tiene presupuesto. Entonces,
sí, no,
ayer en el Parlamento, usted, Banco Azul, primera fila del Parlamento, cuénteme cómo van a solventar ustedes, miembros del gobierno, cómo van a solventar el problema de que no tenemos presupuesto, usted tampoco tiene, todo lo que está contando, usted no lo va a poder hacer, o dígame que estoy equivocado.
Le explico. Primero, con el caso, sé que hay negociaciones y yo personalmente espero que la situación se reconduzca. Pero en la agricultura las cosas funcionan ligeramente diferentes. O en gran parte de la agricultura. La pregunta correcta sería, usted no tiene todo el presupuesto que le gustaría tener. Pero, por ejemplo, el presupuesto de las ayudas, de la PAC, no depende de la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma. Depende de lo que ya está asignado por Bruselas. Entonces, nosotros sí que tenemos asignado de fondos europeos, porque son fondos europeos finalistas que no dependen del presupuesto de la comunidad autónoma, asignados durante el año que viene, 24, 25, 26, 27.
¿Y de esas negociaciones usted qué sabe?
Acabo de contestar, porque no he hablado de todas las ayudas. Después tenemos las ayudas del desarrollo rural, que son ayudas cofinanciadas, en parte por Europa y en parte por la comunidad autónoma. En este momento, los plurianuales de estas ayudas ya están aprobados. Por tanto, forman parte de un posible presupuesto prorrogado que tendríamos este año.
¿Qué porcentaje?
En ayuda...
¿Qué porcentaje está ya no necesita aprobación?
Pues
¿y qué porcentaje
posiblemente
necesita aprobación?
En torno al 90%.
Usted solo depende su consejería solamente depende de
las 10%. Las ayudas.
¿Eh? Sí, pero el presupuesto de la consejería...
No, bueno, el presupuesto de las ayudas, tú piensas que en agricultura básicamente tenemos las ayudas, ¿eh? Y después tenemos ciertas inversiones, por ejemplo, en regadíos, ¿eh? Que también están plurianuales aprobados, por tanto también están comprometidos. Lo que no me permitiría a mí hacer en estos momentos es un nuevo proyecto en el año 24 si los presupuestos no avanzaran. Pero yo lo estoy hablando en estos momentos, que con un presupuesto prorrogado más lo que tenemos comprometido de Europa y Bruselas, la consellería, la parte de agricultura, agricultura y pesca, por supuesto, estaríamos con un 80%, 85% de fondos asegurados. ¿Mm? Hay cosas que a lo mejor queríamos hacer, como iniciar un nuevo proyecto de regadíos en alguna zona determinada, que este proyecto en este momento no estaría financiado. Esto desconozco ahora yo la mecánica. No sé si después se pueden incorporar nuevas ayudas vía régimen de insularidad, que estos son fondos que tienen que venir de Madrid, el impuesto de turismo sostenible, que también es un fondo que se crea anualmente. Entonces, estos son los fondos que podemos hacer. De la parte de las negociaciones...
Usted lo ha preguntado a la presidenta Proen, seguro que se lo ha preguntado, ¿sí o no?
No, yo aún no le he preguntado, esto salió ayer por la tarde.
¿Y usted no ha hablado con ella?
No, hoy no he hablado con ella.
¿Y ayer?
Y ayer tampoco. Porque lo único que sabemos es que tanto la presidenta Provence como ¿ves? Con el de Hacienda sí que he hablado. Con Toni Costa, si sirve, con Toni Costa. Y Toni Costa me dice que cree que lo pueden reconducir. Esto es lo que sé.
No le ha dicho nada.
¿Contento
más?
¿Contento ya, José María?
Le ha dicho muy poco, ¿eh?
No, me basta.
Sí.
Me basta. Yo de la presidenta Provence...
Si ha dicho no te lo va a contar.
Yo de la presidenta Provence y de Toni Costa, cuando me dicen que creen que lo van a reconducir, pues yo me fío de ellos.
Tranquilito.
Últimos tres minutos, Jeroni.
No sé, yo habías planteado al principio, fuera de micros, cuando estábamos hablando sí. de la repoblación, del volver, de trabajar sí. en el campo y trabajar del campo y del campo abandonado, etcétera. Y bueno, está generalizada la crítica al que va a vivir al campo, a esas pequeñas no explotaciones, pero así al señor que se va al campo y se construye una casita para vivir, etcétera. Esto que está muy criticado en cierta forma y entre otras cosas dicen que esto perjudica a la agricultura. Sin embargo, yo en el entorno que yo veo del campo, por la zona de Selva, Muscari y por ahí, que es donde yo me muevo los fines de semana, veo que hay muchas fincas abandonadas y que el día que se dividen y se parcelan porque se han heredado por lo que sea y se construye una casita, aparecen un par de cuarteradas que empiezan otra vez a cuidarse, no a cultivarse como explotación, a lo mejor para venta, algunas sí, porque se siembran viñas y eso, pero por lo menos empiezan a cuidarse, fincas que estaban abandonadas.
¿Y en entonces, estas ¿qué fincas pasa? ¿Hay mallorquinos o extranjeros?
No lo sé. Yo sé que una finca que estaba abandonada se construye una casita, va a vivir alguien y ves una finquita que vuelve a tener cultivos y que siembran algarrobos y que siembran viñas, que siembran olivos y que ahí vuelve a estar otra vez cultivada.
Yo no ni plantea la pregunta para que el consejero responda. Entonces, que nos queda un minuto.
La pregunta, ¿es grave, es bueno, es malo para la agricultura esto? ¿Es verdad que la construcción en el campo es malo para la agricultura?
Creo que tendrás que volver a invitarme
sí,
para contestar a todo esto. Puede tener sus pros y sus contras. A ver, y aquí entraremos en el debate. En otro tiempo, cuando se vivía en el campo, es porque la vivienda que había en el campo, que esto es habitual en Mallorca, era una vivienda temporal vinculada al uso agrícola de la finca. Esas casas de Figueral. Tú anaves a esas casas de Figueral, te trasladaves a principi d'estiu, feies aquella casa i passaves tot l'estiu allà. Meles, garroves, figues, engreixaves esporc i mataves esporc i tornaves per Nadal en el poble. Claro, este modelo ha cambiado. Un momento dado hubo un intento en la ley de suelo rústico, que ya se acordará, en el cual se decía que la vivienda en suelo rústico tenía que ir vinculada de alguna manera a la actividad agraria. Esto se fue perdiendo en algún momento. Entonces lo ideal sería, para mí, que las construcciones en el campo estuvieran vinculadas a explotaciones agrarias. Y cuando digo vinculadas, no me refiero a que el que viva en esa finca sea el agricultor, sino que las tierras las lleve un agricultor. Esto sí que sería una actividad económica. Ahora, si nos movemos únicamente en paisaje, puedo coincidir con lo que estaba diciendo Jeroni, que las fincas que suele haber una vivienda suelen estar cuidadas y otras, no todas, pero que no hay una vivienda, no está cuidada. Y también depende de la zona, ¿eh? Porque hay zonas que los terrenos son muy magres y por mucho que tú es un hobby. Y, pero bueno, podemos seguir hablando de este tema cuando...
Venga,
cuando
otra tertulia y con seguiremos. Más tiempo. Jeroni Saiz, todo lo de ya, José María Lafuente, muchísimas gracias por plantear las preguntas. Y Joan Simonet, conseller de Agricultura, muchísimas gracias por responderlas.
A vosotros.